Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto poder estar hoy en la mañana. Normalmente yo estoy en la tarde, en el culto de la tarde, pero vamos a estar predicando hoy día en la mañana y en la tarde. Es bueno, un día como hoy, recordar la resurrección de nuestro Señor, ¿cierto? Recordar que tenemos una esperanza viva, que no es una esperanza muerta. Que también esto debemos prolongar durante todo el año y no solamente un fin de semana. Hablar sobre Jesús resucitado, porque Él está vivo todo el tiempo. Entonces, en sus hojas yo puse lo siguiente: si Él está vivo, y de hecho lo está, sigamos predicando en integridad. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque durante Semana Santa todos se vuelven santos, en todo sentido. Son más piadosos algunos en este fin de semana que en el resto del año. Entonces eso pasa también por aquellos que predican el Evangelio. No se trata solamente de aquellos que escuchan, sino también de aquellos que están predicando. Entonces, si Él está vivo, y de hecho lo está, entonces sigamos predicando lo que el Señor nos mandó a predicar, ¿sí? Antes de orar, quiero decir lo siguiente: la muerte de Jesús nos dio perdón a cada pecado nuestro. La resurrección de Jesús nos da la esperanza bendita de poder ver cara a cara a aquel que nos salvó. Y la exaltación y el retorno de Cristo es la prueba eficaz de que hemos entendido tanto su muerte como su resurrección. Y eso nos debería llevar a vivir una vida íntegra para su honra, compartiendo su evangelio de salvación. En otras palabras, mientras esperamos el retorno de Cristo, debemos esperarla con una vida en integridad para su honra y para su gloria. Esto va a decir si entendimos realmente su muerte y su resurrección. Oremos al Señor. Padre, quiero darte gracias por tu palabra. Te doy gracias porque no es nuestra. Y eso, Señor, es bueno, porque así la honra y la gloria es únicamente para ti, Señor. Y te doy gracias porque tú, Señor, tienes hoy día también en muchos lugares del mundo gente que te está adorando, alabando, exaltando, Señor, de corazón. Y ruego con toda mi alma, Señor, que también eso pase en nuestros corazones, no solamente en el día de hoy, sino que hasta cuando tú nos llames a tu presencia, Señor. Gracias por este fin de semana. Gracias por recordarnos el sacrificio perfecto de Jesús. Y también por recordarnos, Señor, el poder absoluto, Señor, de Cristo sobre la muerte. Te bendecimos, Padre, y pido en el nombre tuyo que sea un tiempo de bendición junto con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Padre. En esta historia, la muerte de Cristo no es un llamado a la iglesia a una vida de sufrimiento. ¿Por qué digo una vida de sufrimiento? No porque busquemos el sufrimiento, sino porque un verdadero hijo de Dios va a pasar por momentos donde parte de lo que vivió Cristo, una ínfima parte de lo que vivió Cristo, un cristiano quizás podría vivir aquí en la tierra. El sufrimiento de Cristo tuvo un propósito. El propósito fue que Cristo se dejó crucificar. Cristo dejó que la autoridad romana abusara de él. Permitió que sus hermanos judíos se burlaran de él. Aceptó que los soldados romanos lo injuriaran y lo encarnecieran. Y también Cristo se permitió que el ladrón desafiara su divinidad. Todo eso con un propósito, y el propósito fue entregar su vida por nosotros. Él se dejó crucificar, se dejó abusar, se dejó que se burlaran de él, se dejó que lo injuriaran y lo encarnecieran, y aún se permitió que el ladrón que estaba junto a él desafiara su divinidad. Lucas 23, si me acompañan allá, hay un par de versículos que quiero hoy día tratar de ver acerca de todo esto. Cuando llegaron en el versículo 33, Lucas 23, 33, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros: salvó, sálvese a sí mismo. Si este es Cristo, el escogido de Dios. Versículo 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esto fue parte del padecimiento de Jesús, parte de lo que Él se permitió por nosotros, por su iglesia, para que su iglesia tuviera un nombre que pudiera realmente dar y brillar en este mundo. Entonces, hermanos, cuando veamos el sacrificio de Cristo, yo les pido, no lo veamos como el pobre Cristo que murió en la cruz. Es el gran Cristo que murió en la cruz por nosotros, por su iglesia. Y ese sacrificio tuvo un costo tremendo, y también entonces ese sacrificio debe llevarnos a una vida que realmente diga: soy cristiano de verdad. Que realmente esa muerte no fue en vano. Esa muerte fue con este propósito. Ahora, miren lo que pasa en versículos 46 al 56. Una de las cosas que, sinceramente, lo hemos leído tanto esto, pero en el versículo 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús muere gritando en la cruz. Eso dice el texto. Entonces Jesús, clamando a gran voz. Este clamar a gran voz significa Cristo gritó. Gritó en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió gritando. No murió en paz. ¿Entienden la diferencia? ¿Viste que todo el mundo quiere morir en paz? Que cuando alguien se muere, no, yo quiero ojalá que irme en el sueño. O que me canten un himno mientras me estoy muriendo. Esta no fue la muerte de nuestro Señor. Jesús no murió que alguien cantándole un himno. Aquí no hubo un coro debajo de la cruz que mientras Él moría, entonces Él escuchaba su himno preferido. Acá tenemos a Jesús gritando salvación. ¿Captan la cosa? Acá tenemos al Hijo de Dios gritando salvación para la humanidad. Es reconocido por el centurión cuando grita todo esto. Verdaderamente este hombre era justo, dice el verso 47. La multitud que estaba allá en el versículo 48 estaban mirando todo esto más bien de lejos. Pero había gente conocida, versículo 49. Había mujeres también, y había un hombre rico en el versículo 50 llamado José de Arimatea. Un hombre que allá en su muerte lo baja, versículo número 50 en adelante. Había un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y este hombre hace lo siguiente en el versículo 53, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. El privilegio de bajar al Señor, el privilegio de envolverlo en una sábana, el privilegio de colocarlo en una tumba, el privilegio de un José de Arimatea. Ahora nosotros, queridos, tenemos muchos más privilegios también, ¿cierto?, que el Señor nos ha regalado en nuestra vida. Privilegios enormes, grandes bendiciones. Y en estas grandes bendiciones, yo les pido que volvamos a mirar al sufrimiento de Jesús. Porque este sufrimiento es importante que lo entendamos. Porque cuando algo pasa en nuestra vida, siempre pensamos que ese sufrimiento es el mayor. Pero no es así. Hubo un sufrimiento mayor y fue el de Jesús. Spurgeon dijo lo siguiente y me gustó lo que él puso. Pilato se entregó a nuestro Señor para que fuese azotado. El azote romano era un instrumento de tortura espantoso. Estaba hecho con fibras de bueyes. A estas fibras de bueyes se entrelazaban filosas espinas, de manera que toda vez que el látigo caía, Estas agudas espinas producían terrible laceración y arrancaban la carne, y esto ustedes lo saben. El Señor estaba sin duda atado a la columna y así azotado. Ya antes había sido golpeado, pero ahora le infligen probablemente las más severas de las flagelaciones. Spurgeon dice: alma, quédate ahí y llora sobre su pobre cuerpo herido. Creyente en Jesús, ¿puedes mirar a Cristo de esa manera y en esa manera sin llorar? Mientras está delante de ti como modelo de agonizante amor, rostro divino ensangrentado, cuerpo llegado por nuestro bien, calma benigno, justos enojos, lloren los ojos que así te ven, bello costado en cuya herida haya la vida, la humanidad, fuente amorosa de un Dios clemente, voz elocuente de caridad. Así fue el sufrimiento del Señor. Hermanos, si hay algo que llorar, tenemos que llorar nuestros pecados delante del Señor. Si hay algo que nos debe producir sufrimiento, es pecar contra nuestro Dios, es faltar a nuestro Dios, es decir a Dios: sí, tu sufrimiento fue la cruz y mi sufrimiento es pecar contra esa cruz. Esta historia continúa porque Jesús había prometido algo, y cuando Jesús promete algo siempre lo va a cumplir, y esa es una bendición del cielo. Cuando Él promete es porque Él va a cumplir. Y en esta promesa, Él había dicho que Él iba a resucitar. Y aquí encontramos un llamado a la iglesia a una vida de esperanza. ¿Sí? No solamente una vida donde tiene que entender que su sufrimiento es predicar el Evangelio, pero más que eso, es sufrirse, y es sufrir por sus propios pecados y llevarlos de vuelta a la cruz. Ahora es un llamado a la iglesia, a una vida de esperanza, en quien está puesta nuestra esperanza diaria, en quien, de quien dependemos diariamente, a quien acudimos diariamente, en quien está basada nuestra fe diaria, completamente. De los versículos del capítulo 24, 1 al 10, no lo voy a leer todo, pero sí quiero decir que allí Jesús muestra que la resurrección fue plenamente consumada. Es decir, que no iba a haber atisbo de error al pensar en esto. Versículo 6 de capítulo 24, Lucas 24, 6. Llegan allá algunas mujeres en este relato y se le dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea. Ahora, esta resurrección fue plenamente consumada, fue realmente concluida. Cristo resucitó, pero también esta misma resurrección fue humanamente dudada. En el versículo 11, cuando las mujeres van a hablar con ellos, con los hombres, dice: más a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Y hoy día hay mucha gente que tiene este problema, que se les predica el Evangelio y consideran es locura, son palabras de locura, y no creen. Pero también debemos nosotros pensar en nosotros mismos como iglesia, el llamado a la esperanza que tenemos. Si una iglesia no tiene esperanza, es porque no entiende la resurrección de Cristo. Si un cristiano dice: es que ya no tengo más esperanza, ya no tengo a dónde más recurrir, entonces ha perdido su eje de la esperanza, que es la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, entonces no tenemos esperanza. Si Cristo resucitó, entonces tenemos esperanza. Y esto incluye todos los ámbitos de nuestra vida. No hay ni una sola cosa que Dios no nos haya dado en Cristo Jesús. La duda humana siempre va a estar presente, y esto va en contra de la esperanza que tenemos los verdaderos creyentes. esta esperanza o esta resurrección dudada, Cristo, allá hay un pasaje largo, no lo vamos a leer entero. Dos hombres caminando venían de Emaús, ¿cierto? Y estos hombres allá pensando, no, dijo que iba a resucitar, pero no resucitó. Hasta que Cristo tiene que ponerse al lado de ellos, caminar con ellos y decir a ellos algo así. Cuando ellos ya vieron que era Jesús, decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido también a Simón en el versículo 34. En el versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Cristo había cumplido. La gente dudaba, pero Él divinamente prueba, yo soy el que estuve muerto y ahora estoy vivo. Eso, hermanos, debe darnos esperanza cada día que abrimos nuestros ojos. Cada día cuando a veces no hay suficiente en la mesa, tenemos que esperar que Dios está con nosotros. Que cuando tenemos un niño enfermo en nuestro hogar, debemos creer, Cristo está con nosotros porque está vivo. ¿Entienden la cosa? Que cuando hay una pérdida material, podamos confiar, Señor, aquí está, no lo tengo, pero en ti lo tengo, Señor. Porque estás vivo, no estás muerto. Hermano, si no estuviera vivo y no estuviera muerto, no tenemos ninguna esperanza. Y eso sería trágico para nosotros. Pero Él divinamente prueba su resurrección. Pasaron 60 años. Voy a hacer solamente esto un poquito más adelante. Pasaron 60 años y hay un hombre que estuvo cuando Jesús se presentó delante de ellos y le dijo, miren mis manos y miren mis pies. Y es el apóstol Juan. Juan, 60 años. Él no había visto a Jesús en 60 años. Desde que él se había ido al cielo. Y dice Apocalipsis 1 al 13 en adelante, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, 60 años después, 60 años después de haber visto al Cristo muriendo en la cruz y al Cristo resucitado, 60 años después, Él escucha de su Señor, que le pone su mano sobre Él y le dice, no temas, Juan. Yo soy el primero y soy el último. Yo soy el que vivo y estuve muerto. Más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Este es nuestro Señor. Por eso que Él está vivo. Por eso que la iglesia puede confiar plenamente en Jesús. Por eso que podemos tener la esperanza de que cada situación que tenemos, Él nos puede ayudar. De cada vicio que tenemos, Él nos puede ayudar. De cada cosa, de una práctica, de un pecado que tenemos, Él nos puede ayudar. Que Él puede trabajar en mi ego, que Él puede trabajar en mi orgullo, que Él puede trabajar en mi envidia. Porque Él es el que vivo, está vivo, estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos y tiene en sus manos absolutamente todo. Por eso que Cristo es digno de confiar. Por eso que el hombre es digno de no ser confiado. Pero Cristo es digno de ser confiado. Cuando Juan ve a este que estaba allí, este ser espectacular. Él ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Ya no era el despreciado. Ya no era el desechado entre los hombres. Ya no era el experimentado en quebranto. Ahora sus manos, sus ojos, su voz, sus pies, su boca, su rostro dicen: yo soy el Dios resucitado absolutamente. Un pequeño paréntesis acá, hermanos queridos. La resurrección fue consumada. La resurrección fue dudada. Pero la resurrección también fue probada absolutamente por Cristo. Pero ¿saben qué? Tiene que ser el mismo Dios que nos haga entender esto. Porque de otra manera no lo vamos a entender. Va a ser únicamente entendida si el Señor mismo abre nuestros ojos y nuestra mente. No hay otra posibilidad. Porque si no, se va a entender solamente en lo intelectual y no va a bajar adentro, al corazón. Vos preguntás hoy día, andate a la calle, ¿qué se celebra? Y te van a decir: Semana Santa. Ah, cuando Cristo muere y resucita. Eso es lo intelectual. Pero cuando Dios abre nuestros ojos y mente, entonces hay una transformación espiritual absoluta. Acompáñenme a Lucas 24. Acá están estos dos hombres caminando. Están con Jesús. No, están sus ojos velados. Se estaban preguntando estos hombres ahí: bueno, ¿qué pasó? ¿Eres el único forastero que no sabe lo que está pasando? Y miren versículo 25 en adelante. Lucas 24, 25 en adelante. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. ¿Quién está diciendo? Ustedes saben esto únicamente intelectual, en la parte intelectual. No está escrito. No lo dijo allá Moisés. No lo dijeron los profetas. ¿Qué era necesario? Cuando van a su casa, parten el pan. Versículo 31. Entonces, recién después de, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, ¿quién abrió los ojos de estos dos caminantes? Tuvo que ser Dios mismo. Porque ellos dijeron, sacaron cuenta. Todo era calculado en su intelecto. Pero necesitaron que Cristo mismo, Dios mismo, abriera sus ojos. Es una buena petición de oración, hermanos, hacia nuestra vida. Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos, no solamente mi mente. Abre mis ojos. Miren lo que pasa en el versículo 41 en adelante. No solamente Dios abre los ojos, sino que también tiene que abrir la mente de los creyentes. Tiene que romper la mente. Tiene que romper la cabeza para darnos cuenta realmente Cristo ha resucitado y es verdad. ¿Por qué? Porque a veces los creyentes creen que conocer es lo mismo que comprender. Y yo quiero decirte en esta mañana que no. Que conocer es una cosa y comprender es otra. Tienen que ir de la mano. Pero hoy día podemos tener una legión de hombres y mujeres que saben y conocen de la Escritura, pero que sus vidas no han sido transformados por esta Escritura. Comprender la palabra es vivir la palabra. Es hacer la vida en nosotros. Miren lo que pasó acá, versículo 41. Estaban ellos ahí, y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Está hablando con los discípulos Jesús y con estos dos de Emaús. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué pasó? Ellos dijeron: ah, sí, nos damos cuenta, Señor. No, mira lo que dice, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Yo puedo saber intelectualmente que Jesús murió y resucitó, pero puede ser que no estoy comprendiéndolo en la realidad. Y eso me lleva a una vida no transformada por Jesús. Versículo 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Les abrió el entendimiento para que comprendieran que toda la Escritura habla de Él, que la Escritura está para cumplirse, que no bastaba con saber, sino que está la necesidad de comprender, que no podía haber redención sin padecimiento, que el Hijo de Dios no podía quedar en la cruz, sino que tenía que resucitar, que la comprensión de la muerte y resurrección de Jesús debe llevar a la predicación del Evangelio. Y en esta predicación del Evangelio hay dos propósitos. Primero es salvar a los que van a creer, entendiendo que deben arrepentirse para recibir el perdón de los pecados. Y segunda cosa, que esta predicación no era exclusiva de un grupo étnico. No es solamente para los argentinos. No es solamente para nuestras congregaciones. No es solamente para Cachi y La Rinconada. Este Evangelio es para toda Argentina y para todo el resto del mundo. Este es comprender el Evangelio. Comprender el Evangelio significa, ha de llegar a todas las personas para que Dios en su misericordia les dé salvación como a vos y como a mí. Entonces, cuando hablamos de muerte y resurrección, no lo podemos separar de la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra. La tercera parte de esta historia tiene que ver con su exaltación y con su retorno. Es un llamado a la iglesia a comunicar este evangelio acompañado de una vida en integridad. En los versículos 48 al 53 hay varias características que yo quiero repasar contigo para que veamos realmente cómo estamos delante de este mensaje. No solamente sabiendo, ah, Cristo murió. No solamente sabiendo, ah, Cristo resucitó, sino también ahora entendiendo y comprendiendo que este mensaje tiene que tener testigos verdaderos y hombres y mujeres transformadas con este evangelio. Versículo 48 al 53, leo: y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Características de los verdaderos creyentes. Spurgeon dijo lo siguiente: mis pecados, nuestros pecados, fueron los azotes que laceraron aquellos benditos hombros y coronaron con espinas aquellas sangrantes sienes. Mis pecados gritaron: crucifícale, crucifícale, y colocaron la cruz sobre sus bondadosos hombros. Los primeros creyentes entendieron estas verdades. No eran los romanos únicamente, no eran los judíos únicamente, éramos también nosotros, diciendo, crucifícale, crucifícale. Un verdadero creyente va a entender que ahora ha pasado de muerte a vida y que por ese tránsito de la muerte a la vida, hoy tenemos el privilegio de predicar quién es Jesús a otra gente. Versículo 48, primera característica, vosotros sois testigos. Eso somos, testigos. Y la palabra testigo, ustedes saben, tiene una doble connotación. Aquel que dice algo, pero también significa mártir. Una persona que va a estar dispuesta a poner su vida por causa de Cristo. Esta fue la comprensión de los primeros creyentes. Él dio su vida por mí, entonces que yo dé mi vida por Cristo no es nada. Hombres dispuestos a la muerte. Eran hombres, en el versículo 49, espirituales. Parece raro esto, pero quiero que lo veamos en el contexto. He aquí yo enviaré la presencia de la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué está diciendo? El verdadero creyente no solamente sabe que tiene el Espíritu Santo en él, el verdadero creyente vive esa presencia de Dios, el Espíritu Santo en él, por lo tanto es una persona absolutamente espiritual. No solamente dispuesto a la muerte, sino entendiendo quién mora en nosotros hoy. Versículo 50, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, hombres y mujeres bendecidos por Dios. Fueron hombres valientes, versículo 51, porque ahora Cristo iba a hacer algo. Versículo 51, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos. Ahora iban a estar sin Jesús. No iban a ver más a Jesús. Y tuvieron que vivir en esa valentía. Y otros en su cobardía. Eran hombres de esperanza. Versículo 51. Porque Jesús había dicho que no solamente se separaba de ellos, sino que fue llevado arriba al cielo. Y tenían que seguir creyendo en alguien que ya no estaba más con ellos físicamente. Fueron hombres reverentes. Versículo 54. Ellos después de haberle adorado. Después de haberle adorado. Eran hombres que en su corazón tenían gozo. Este gozo que proviene de entender la diferencia entre una alegría pasajera y el gozo eterno de Dios. Después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Con cuánto gozo, hermanos? Con gran gozo. Eran hombres de comunidad. Comprendieron el valor de la membresía y de la vida que se requiere entre los creyentes. Estaban siempre en el templo. Eran adoradores de verdad. La alabanza no era algo superficial. La alabanza era algo profundo. Miren lo que dice acá. Y estaban siempre en el templo alabando. Alabando. Versículo número 53. Valoraban a Dios en su plenitud. Comprendieron que al ser bendecidos con su salvación, naturalmente bendecían a Dios por su fidelidad, amor, misericordia y especialmente por haber enviado a su Hijo para pagar por sus pecados. Y ellos, versículo 53, estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. La iglesia nunca va a morir, hermanos, porque Cristo está vivo. La iglesia va a seguir adelante. Porque Cristo está vivo. Y eso nos debe reconfortar. Estos hermanos creyeron que la predicación sencilla, profunda y transformadora en la persona de Jesucristo, aquel que había sufrido, muerto y resucitado, y que es exaltado hoy en los cielos, iba a volver por los suyos. ¿Tenemos esta esperanza nosotros? ¿Cristo viene por vos? ¿Cristo viene por nosotros? los primeros cristianos, estoy leyendo un libro que se llama El mártir de las catacumbas. Nos dice que en los primeros años del cristianismo, la gente tenía que estar escondida. Eran testigos humildes de la verdad. Muchos de ellos pobres, despreciados, abandonados, cuyos clamores por misericordia llegaban en vano a los oídos de los hombres. Eran algunos judíos, romanos y de otras nacionalidades que habían intentado encontrar una respuesta satisfactoria a su necesidad espiritual. Pero, ¿saben? Fue solamente cuando se hallaron frente al Cristo resucitado que pudieron ver todos sus anhelos saciados y su alma llena del vacío que había por la plenitud de la paz, de la obra, de la salvación de Jesús. Hombres dispuestos a morir. Las primeras predicaciones del Evangelio se caracterizaban por la frecuencia de conversaciones que había y conversiones que había entre ellos. Era necesario predicar la verdad y eso se hacía. Por eso el Evangelio avanzó tanto, porque hubo una realidad entre conocer y comprender, una realidad entre saber y entender. La última parte de esta historia tiene que ver con nosotros. La muerte de Jesús debe afectar nuestro entendimiento y comprensión del sufrimiento. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No somos de los que desafían a Dios. No somos de los que somos indiferentes a lo que pasa. No somos de los que se resignan pasivamente a lo que pasa. Entendemos que Dios tiene el control y esperamos confiadamente que Él está orando para el bien de nosotros. La resurrección de Jesús es mi esperanza bendita de ver a mi Señor cara a cara, en el cual he creído. Y la exaltación y el retorno es como hemos entendido muerte y resurrección y llevar una vida en santificación. Preciosa sangre que un día fue vertida por nosotros. Eso dice Pedro, 1 Pedro 1:19, la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué es preciosa? Primero, porque es redentora y también expía el pecado, limpia del pecado, nos reconcilia con Dios. Es preciosa por su poder purificador. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Es preciosa porque nos hace limpios, nos quita las manchas del pecado y nos hace aceptos ante el Señor y ante Dios, a pesar de cualquier pecado que podamos tener. Es preciosa porque tiene un poder que preserva y nos cuida incluso de toda maldad. Es preciosa la sangre de Cristo por su influencia santificadora, porque es la sangre que justifica el pecado, pero también después nos anima a vivir en santidad. No hay motivo mayor para la santidad que el que viene de las venas de Jesús, dijo una persona. La sangre de Jesús, el pecado muere en su presencia. La muerte deja de ser muerte. Las puertas del cielo se abren. La sangre de Jesús. Vamos a seguir adelante confiando en su poder. Esta preciosa sangre. Si alguien acá no es creyente, te pido no te vayas a casa como llegaste. Andate a casa con Jesús. Él sufrió por vos lo que vos debías haber sufrido. Él murió por vos pagando por todos tus pecados. Él resucitó por vos para que tengas una eternidad con Él. Él vendrá por vos Porque su sacrificio te grita por todos lados cuánto Él te ama. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, dijo uno de los apóstoles que vio a Jesús resucitado. La historia dice que Jesús nació, vivió, sufrió y murió y resucitó para darnos salvación, pero que también hoy es exaltado y vendrá a buscar a los suyos. ¿Cuál es tu parte en esta historia? De los que creyeron y obedecieron para perdón de sus pecados, o de los que no creyeron y desobedecieron y no tuvieron el valor de arrepentirse. Preciosa sangre. Hermanos, nunca olvidemos el precio que se pagó en la cruz. Fue demasiado alto para que vivamos vidas que sean mediocres. Vivamos vidas que glorifiquen al Señor, cueste lo que nos cueste. Amén. Oramos al Señor. Padre, necesitamos volver a repasar la historia. No a repasar, Señor, la lectura de la historia, sino a repasar la historia en sí. Porque esta historia nos dice, Señor, realmente el costo tremendo que tuvo tu salvación. Pero también, Señor, el honor y el privilegio, Señor, de verte resucitado. De que Juan tuvo ese privilegio de verte 60 años después, no solamente como el que había resucitado, sino el soberano absoluto de todo y de todos. Y Señor, hoy nos queda exaltarte. Exaltarte y esperarte. Y oro, Señor, para que en esa exaltación, Señor, seamos sinceros y que en este retorno tuyo tú nos encuentres viviendo vidas que honren tu nombre, Señor. Padre, oro, si en esta sala hay hombres y mujeres que aún no son creyentes, yo ruego por ellos, Señor, para que tu gracia les alcance, para que ellos no solamente intelectualmente puedan ver si sí, Cristo murió y resucitó, sino te ruego que abra sus ojos y que abra su mente para que puedan verte en plena plenitud, Señor, y darse cuenta de la necesidad que hay en sus corazones. Dios trabaja en sus vidas, como también te ruego, sigue trabajando tú en las nuestras para honrarte y ser cada día, Señor, hijos que honren a ti. Te adoro, mi Padre, por todo. Gracias por tu sangre preciosa derramada un día en la cruz por nosotros. En el nombre de Jesús, amén, Padre.